Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas, una semana más acompañándolos, llevando la información sobre historia de la Patagonia argentina y también de la Patagonia chilena, buscando conocernos, acercar vínculos, despejar algunos sucesos históricos que han quedado ocultos. Para el día de hoy, una visita especial, es un gusto, es una alegría enorme poder compartir con la profesora Susana Bandieri este espacio radial que aspiramos, por supuesto, a que se escuche en toda la Patagonia y en el mundo, ¿por qué no? Bueno, Susana Bandieri es docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue, destacada en su trayectoria académica, además integrante del IPEC CONICET aquí en la Universidad del Comahue. Tiene numerosas publicaciones. Para profundizar de eso, la tenemos a ella. Susana, bienvenida a Aguafuertes Patagónica. ¿Cómo estás?
Gracias, Marcos. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme.
No, por favor.
Y bueno, buenas tardes a los y las oyentes de Radio Nacional Neuquén.
No, por favor. Bueno, en relación a tu visita, hay un tema que estuvimos conversando hasta que logramos acotar, porque temas hay muchísimos para hablar con vos, pero había un tema en especial que nos parecía o me parecía oportuno conversar, que tiene que ver con, la pregunta fue, cuando conversamos, bueno, Susana, ¿quiénes son los dueños de las tierras en Patagonia? Así arrancamos. Uh-huh. Y vos dijiste, tengo algo reciente, además, que lleva por título Políticas de distribución de la tierra pública en la Patagonia, leyes y prácticas, el periodo que ocupás, en el que trabajaste, 1876-1930, esto está escrito por vos, en el libro que editó la profesora Graciela Blanco, Políticas de distribución de la tierra pública en la Patagonia. Bueno, pero vos escribiste este capítulo, y para dar inicio y hacerte ya las primeras preguntas, o antes de la primera pregunta, dice, el propósito central de este capítulo es analizar cómo se distribuyeron las tierras públicas en los territorios patagónicos, su relación con el encuadre legal que varió a lo largo del tiempo y con las políticas aplicadas en cada momento histórico. Para ello, se utilizará como principal insumo documental una memoria publicada por el Ministerio de Agricultura de 1928, redactada por Melitón Díaz de Vivar, el funcionario de mayor jerarquía del entonces director Dirección de Tierras y Colonia. Este es el digamos, ya nos orienta hacia dónde va. Bueno, Susana, ¿por dónde comenzamos para entender un tema tan complejo como es hacerse la pregunta hoy en tiempo presente, 2022, de quién son las tierras en la Patagonia? Digo, porque cuando uno viaja encuentra alambrados por todos lados.
Correcto. Y ese artículo que vos mencionás, que es un capítulo del libro, en realidad es del 2018, pero es investigación que no solo yo, sino otros equipos de investigación con los que trabajé en la Universidad del Comahue, veníamos haciendo hace mucho tiempo, con fuentes documentales de catastro, de los registros de propiedad. Porque ¿qué pasa cuando vos, aún en los periodos históricos, querés saber quiénes fueron los dueños de las estancias de la Chile Argentina? Sociedad anónima. Es decir, una sociedad anónima, yo quiero saber los apellidos de quienes integraban la sociedad anónima. ¿Qué tuve que hacer? Irme a Valparaíso, donde se había firmado la escritura de propiedad de estas estancias, y ver todos los integrantes que eran accionistas de la sociedad. Y así nos pasó en cada caso, digamos. Claro. Había que buscar los nombres y apellidos de los que eran los reales propietarios, sobre todo de las grandes estancias, que son las que están ubicadas, digamos, ¿no?
Claro. Lo interesante para remarcar en esto, Susana, estamos conversando con Susana Bandieri, docente de la Universidad del Comahue, investigadora, trabaja también en el doctorado de historia de aquí. Pero lo primero que llama la atención en el sentido, a ver, es de 1876 a 1930. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué te situaste, te situaste vos en ese periodo histórico en particular? Uh-huh.
Bien, 1876 porque es el año en que se dicta la primer ley, la ley 817, que es conocida como la ley madre de la inmigración y la colonización en Argentina, presidencia de Nicolás Avellaneda.
Claro.
O sea que empezamos por ahí porque esa es una ley que se va a aplicar muchísimo en la Patagonia. que bajo un discurso poblador, es decir, se aplicaba la ley de colonización, supuestamente, entre comillas, para poblar las áreas de frontera frente al posible avance chileno, etcétera, etcétera.
Un paréntesis, Susana. Sí. Entonces, claro, con esa ley se está negando explícitamente la existencia de los pueblos originarios, digamos.
Sí, sí, por supuesto. Todas estas leyes que yo te voy a mencionar, fíjate que la del 76 es anterior incluso a las campañas, la mal llamada campaña al desierto de Roca, que es del año 1879. Pero una vez que se expropian las tierras a los pueblos originarios, esas tierras en los territorios nacionales, porque debemos recordar que las tierras ganadas a las comunidades indígenas no se transforman en provincias, son territorios nacionales, claro. Y dependen del gobierno central hasta mediados de la década de 1950. Es decir, más de 70 años donde los habitantes de la Patagonia, por ejemplo, no pueden votar para presidente, para vice, no tienen representantes en el Congreso,
claro,
digamos.
Quien está a cargo de las gobernaciones en estos territorios nacionales son designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y siempre son, o suelen ser, militares o miembros de familias poderosas de Buenos Aires o de alguna otra provincia argentina, ¿no?
Claro, claro. Totalmente acotado, digamos, las posibilidades de quienes podían venir aquí.
Y el terminar, para completar tu pregunta, en 1930 tiene que ver con que esa memoria de Melitón Díaz de Vivar, que se hace durante lo que duró el segundo gobierno de Irigoyen, antes del golpe del 30, dice ya muy claramente los millones de hectáreas que están en manos de cada sociedad. Es decir, que para 1930 vos ya tenés todas las tierras públicas de las cuales se apropió el Estado Nacional luego de vencer a los pueblos originarios, ya las tenés repartidas. Por eso de algún modo es el periodo final, digamos, que yo trato en ese artículo.
Estamos como spoileando, pero sería esto. O sea que ya para 1930, las tierras en la Patagonia, todas tienen dueño.
Tienen dueño. Pueden cambiar después los dueños.
Está bien.
Pero lo que nosotros hicimos es ver quiénes fueron los primeros dueños. Y después, en algunos casos, hemos seguido ventas posteriores a otros propietarios y algunos cambios, sobre todo en las compañías más grandes.
Es interesante lo que contás, ¿no? Que digo, para 1930 estamos en el 2022, hace menos de 100 años, ¿no? Y ya está todo distribuido, lo que es la Patagonia Argentina. Pensemos que la Patagonia Argentina, como vos bien dijiste en algún seminario que cursé, es un escenario o es un espacio extenso, complejo, y donde encontrás zona andina, zona central y zona atlántica.
Exacto.
Digo, riqueza natural por donde vaya, ¿no? Digo, y que algunos habrán quedado con las mejores porciones de tierra, me imagino, y no accidentalmente. ¿Fue así?
Sí, sin duda. Vos vas a tener, por ejemplo, por esta ley de inmigración y colonización, por la cual cualquier particular podía pedir hasta dos superficies de 40.000 hectáreas, por supuesto todos pedían 80.000, para poblar en áreas de cordillera o precordillera, que son áreas para buena producción vacuna, que a su vez tenía el bovino muy buen mercado en Chile.
Claro, salía
entonces,
por el Pacífico, digamos.
Exactamente, claro. Sí, iban a las curtiembres, se transformaba en Chile, tasajo, vela, jabón, cuero, y se iba por el Pacífico, incluso a Europa. Entre esos casos, que los estudiamos todos, sobre todo para Neuquén, porque para el conjunto patagónico, por esa ley de colonización, se distribuyeron 15 millones de hectáreas.
Pero entre pocos dueños.
Entre 82 dueños. Ahora, si yo te lo bajo a Neuquén, que lo estudiamos en profundidad, ¿qué empezamos a encontrar? ¿Quién eran los colonizadores pobladores? Eran todos del jet set porteño, políticos, funcionarios. Estaba Madero,
el puerto Madero,
de Buenos Aires.
Para darle un nombre,
Estaba Eduardo Pico, gobernador de La Pampa. Bueno, te podría mencionar
algún Martínez
montones de nombre.
También.
Todavía no, pero los va a ver después. Pero sí tenés a Aarón Anchorena, Jorge Newbery, digamos, bueno. Es por esa ley, la obligación era que estos propietarios particulares en un término corto de tiempo instalaran población, le facilitaran la construcción de una vivienda, es decir, poblaran, para poblar las fronteras. En el año 91, se hace 1891, sí. Se hace un estudio, sí. Y resulta que ninguno de esos presuntos colonizadores había colonizado nada. Muchos, la mayoría, ni siquiera habían venido a ver las tierras que les había adjudicado el Estado. Y el ejemplo que yo pongo como más característico es el de Francisco de Uriburu, ministro del Interior del presidente Juárez Celman. Estamos, sí, hablando de 1890 más o menos.
Sí.
80.000 hectáreas. Ministro, un funcionario. Su señora y prima hermana, Dolores Uriburu de Uriburu, otras 80.000 hectáreas. Su hija, Elisa Uriburu de Castel, otras 80.000 hectáreas. Su nieto, Luis Castel, otras 80.000 hectáreas. ¿Quién era Luis Castel? Estaba casado con Josefina Roca, la hija de Julio Argentino Roca. Sumá, son 320.000 hectáreas, ¿sabes dónde? En el área de Junín y San Martín de los Andes.
Claro,
la zona de preciosa, mejores pasturas.
Claro.
Nunca poblaron nada. ¿A quién se la vendieron? A una sociedad comercial ganadera de Chile-Argentina. ¿Capitales de dónde? De Chile. Es decir, vos fijate la contradicción.
Sí.
Había que poblar para evitar que Chile ingresara. Y por otro lado, a la hora de vender en 1891, cuando hay otra ley que los transforma en propietarios, ya no tienen la obligación de poblar, se la venden a grandes capitales chilenos. Que tiene 11 estancias en Neuquén, comercio de ramos generales en Bariloche, molinos en Trevelin, molinos harineros.
Estamos conversando con la doctora Susana Bandieri. ¿De quién más, Susana Bandieri? Susana es docente, investigadora de la Universidad del Comahue, integrante del CONOCET, directora del doctorado. Tiene una amplia y destacada trayectoria. Que en la apertura dije que le iba a preguntar y después me lo salté, pero en el próximo bloque lo vamos a retomar. Esto es Aguafuertes Patagónicas. No se vayan porque nos queda mucho más para seguir conversando con Susana Bandieri aquí por Radio Nacional Neuquén.
Sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve. sirve a nadie que cante más o menos bien. A un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas en la 103.3, que es Radio Nacional Neuquén, próximamente retransmitiendo en Radios Amigas. Ya tendremos la confirmación oficial. Bueno, Susana Bandieri, estamos conversando con ella. El tema que nos convoca en este día tiene que ver con las políticas de distribución de la tierra pública en la Patagonia, leyes y prácticas. El periodo que estudia Susana es de 1876 a 1930. Ella explicó que ya para 1930 la distribución de las tierras ya estaba todo repartido. Uh-huh. Después vinieron ventas y reventas, digamos, ¿no? Pero lo que sí es cierto que en esos años se distribuyeron las mejores tierras. Mencionaste diste los apellidos de familias, entre comillas, ilustres, uh-huh, muchos de Buenos Aires. Pero ¿qué pasaba con los capitales ingleses, uh-huh, capitales alemanes? Uh-huh. ¿Tuvieron participación o no en esto?
Sí, por supuesto. Sobre todo en la Patagonia más austral.
¿Santa
¿Y
Cruz?
Eso por qué? Santa Cruz, Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, que es Carlos María Moyano, el Estado le da la posibilidad de que entregue tierras a bajísimo costo. Estamos hablando de centavos la hectárea. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al Estado argentino, estamos hablando de después de la creación de los territorios nacionales, 1884, después de esa fecha, fines del siglo XIX, es poblar, es cambiar la sociedad argentina. ¿Cómo cambiás, entre comillas, la sociedad? Con inmigrantes.
Claro, y negando lo que estaba.
Exacto, negando lo que estaba, que era símbolo de barbarie, entre comillas,
sí,
y trayendo inmigrantes portadores de civilización, entre comillas.
Un aporte, Susana, en relación a esto. Es muy interesante lo que decís, poniendo entre comillas lo de barbarie. Claro, como si no fuera bárbaro venir y asesinar gente, digamos, ¿no? Eso es de intelectual civilizado, bien acomodado, notable,
sí,
bien.
Sí. Sí.
Digo, para mostrar, ¿no?
Y en esa forma de pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Moyano? Le entrega tierras a capitales malvinenses, de islas que son argentinas, usurpadas por Inglaterra,
claro,
en 1833. Muchísimos estancieros ingleses son provenientes de Malvinas, escoceses también.
Claro.
Y por otro lado, cuando se soluciona uno de los conflictos limítrofes con Chile a fines de siglo, también le ofrecen tierras a grandes capitales ya instalados en Punta Arenas. Que eso los he estudiado después del año 30, porque mis últimos trabajos son sobre la familia Brown, Menéndez Betty,
los
fundadores
de la
Anónima. Entonces he trabajado eso hasta la actualidad. Es decir, cómo se hicieron de las tierras en el año 30. Mauricio Brown ya tenía más de 1.500.000 hectáreas en la Patagonia, en propiedad, en arriendo, como fuera. Digamos, otro poco su mujer, Josefina Menéndez, su hermana, Sara Brown, eso lo he estudiado mucho hasta ver la composición de la Anónima. Es decir, que en algunos casos yo he seguido estudiando etapas posteriores a 1930.
Claro.
Y el otro tema, sí, efectivamente. Entonces tenés malvinenses entre los ingleses, tenés. Incluso la corona inglesa obtiene tierras.
¿La corona inglesa?
La corona inglesa en Tierra del Fuego tiene tierras propias.
¿Hoy en la actualidad continúa?
No, después las han ido vendiendo. Y algunas compañías como la Sutherland Company, que quiere decir Compañía de Tierras del Sur.
Sí.
Esta compañía es una compañía ferrocarrilera que está construyendo el ferrocarril entre Trelew y Puerto Madryn.
¿Entre Trelew y Puerto Madryn?
Claro. Ajá. Y el Estado les daba en esa época 7 kilómetros a ambos lados de las vías para que hicieran con eso lo que quisieran, desde operaciones financieras hasta inmobiliarias.
Sí.
¿Qué es lo que hace? Adquiere, forma estancias y compra, o las toma por la ley de arrendamiento y llega a tener más de 500.000 hectáreas, con dos estancias principales. Una de ganadería bovina, vacuna, sí, en la precordillera, que es Tanleleque, y otra en el área de meseta ovina, productora de lana, que está en Maquinchao. Esas tierras hoy, por ejemplo, son del Grupo Benetton.
Del Grupo Benetton, claro.
La Sutherland Company se las vende a Benetton.
Recordemos, Susana, y vos que lo has estudiado, que la adquisición de estas tierras no se pagó un precio...
No.
¿Qué palabra, cómo definirías vos esa venta o esa compra?
Mirá, yo te diría que en muchos casos es cuasi gratuita. Y claro, cuando se vende es a 0,60 pesos la hectárea. Cuando una hectárea en la Pampa Húmeda en la misma época te valía 350 pesos. Claro. Es decir que son condiciones súper favorables.
Además de ser casi gratuita, ¿igual se pagó esa suma o
mirá,
se la pataleó?
En muchos casos no.
Ni siquiera eso.
En muchos casos no.
Claro.
Y cuando, por ejemplo, con la ley que te comentaba de colonización, que ninguno pobló, que después los transformaron en 1891 en propietarios, que las vendieron, algunos hicieron... una explotación vacuna o ganadera, ¿no?
Sí.
Pero en el caso de Neuquén he encontrado uno solo que pagó. El resto, los 33 restantes empresarios colonizadores, ninguno pagó nada.
Claro.
Lo cual es una muestra de lo que vos te está preocupando.
Y en el caso de Neuquén, vos decías que lo habían estudiado a fondo. ¿También lo estudiaron a fondo un poco hasta llegar a este presente o hasta qué año podés darnos información actualizada?
En el caso de Neuquén, la Chile-Argentina la seguimos estudiando hasta etapas más
actuales.
¿Qué
es la Chile-Argentina?
La Chile-Argentina es la empresa que le compró a Uriburu y que compró también otras tierras.
O sea, vos estás hablando de la zona sur de Junín y de San Martín.
Sí, pero además en el área oeste de Río Negro y el área oeste de Chubut. Es decir, fue comprando tierras.
Fue expandiéndose.
Fue expandiéndose con comercio, con empresa turística, con redes telegráficas, con 11 hectáreas en Neuquén, por ejemplo. Cuando vimos en Valparaíso quiénes eran los integrantes de la sociedad que se llamaba, nosotros le llamamos la Chile Argentina, pero Sociedad Comercial Ganadera Industrial Chile Argentina,
sí,
son los más grandes capitales de chilenos. OSA, vinculado al cobre, a la producción,
sí,
de cobre.
Sí.
Concha, que tiene una bodega de vino hasta el día de hoy. ¿Qué otros más? Bueno, Stubenrausch, que era el cónsul alemán en Chile. Entonces, vos cuando ves los apellidos, ves que es la burguesía chilena que está con... Esto ni siquiera lo sabían los colegas de Chile. Cuando nosotros los investigamos, y hasta el día de hoy, seguimos siendo fuente obligada, porque los colegas chilenos no sabían esto. Para ellos la expansión se había dado del Biobío hacia el sur, pero no tenían esto de la expansión
cruzando
territorial
la cordillera,
claro, de la cordillera, tanto acá como de Punta Arenas. Recién ahora ya hay colegas que lo vienen trabajando desde el lado chileno, digamos, ¿no?
Sí, sí. Bien, entonces, a ver, para el caso de Neuquén,
sí,
además de la Chile Argentina, entre,
sí,
comillas,
sí,
como vos mencionaste, ¿qué otro caso podemos destacar o mencionar ahí?
Bueno, hay un caso que va a interesar, creo, especialmente a los oyentes,
a
que es el caso de donde estamos hoy, en Neuquén Capital. Ustedes saben o recordarán que la primera capital estable del territorio fue Chosmalal,
zona norte,
que tenía que ver con una ubicación importante porque estaba en el medio de las rastrilladas indígenas que venían de La Pampa y cruzaban por el paso de Pichachén a Chile. Entonces, instalar la capital en Chosmalal, que fue idea de las cuagas, de algún modo implicaba meterse en el medio de esas rastrilladas. Estamos hablando de los inicios de la campaña de Roca.
Sí.
Pero en 1902 llega el tren, el Ferrocarril Sur, a Bariloche.
Sí.
Y en dos años después...
¿Va de San Antonio a Bariloche? ¿Sí es el...?
No, viene de Bahía Blanca a Bariloche. Después va a tener un ramal a San Antonio. De Bahía Blanca... ¿Por qué no a Bariloche? Perdón, de Bahía Blanca a Cipolletti. ¿Por qué?
Sí, claro.
Porque es 1902. Estamos en pleno conflicto limítrofe con Chile.
Sí.
Y hay mucho temor de una guerra con Chile.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué el Estado favorece que el capital británico construya este ferrocarril para trasladar hombres y tropas? ¿Pero qué pasa? En 1902 se firma la paz, que es lo que te dije que hace que los inversores de Punta Arenas
vengan
a la zona austral de la Patagonia.
Sí.
Bueno, cuando se firma la paz, el ferrocarril llega en el 4 a Neuquén y se detiene. Recién en el 13 va a llegar a Zapala, 1913, pero nunca llega a la cordillera. Es el famoso ferrocarril trasandino,
sí, sí, claro,
que hasta el día de hoy seguimos diciendo que habría que hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
bueno, ese ferrocarril llega en el 4, acá a Neuquén, a la confluencia. Bouquet Roldán es gobernador de Neuquén, y entonces empieza el tema de hay que cambiar la capital. La idea de cambiar la capital, el discurso de Joaquín B. González, que es ministro del Interior, dice vamos a tener una capital más comunicada con los centros de la civilización, sí. Bahía Blanca, Buenos Aires... Pero resulta que cuando uno ve qué era Neuquén a principios del siglo, vos te encontrás que había una comisaría, una posta, no había nada.
Sí.
¿Dónde estaba la población? En el área de precordillera. Que sí. Ahí es donde yo empiezo a estudiar el tema de la ganadería, los intercambios ganaderos, porque para explicar por qué las primeras localidades con población son las precordilleranas, Lonco, Pue para abajo, digamos,
sí, sí,
tengo que vincularlo al tema del comercio vacuno. Básicamente de vacunos, que
vacuno
se hacía
con Chile, comercio
con
vacuno
Chile,
con Chile.
Con Chile.
No, digo,
correctamente.
Para que no nos vayamos con la imagen de que creíamos que ese comercio se iba hacia Bahía Blanca.
No.
Para el Pacífico.
Para el Pacífico. Por eso son animales grandes, de raza criolla.
Claro.
Buena carne, buen cuero, buena carne, buena cantidad de
buena
carne,
cantidad,
pero
sí,
no necesariamente en calidad.
Claro.
Bueno, se traslada a la capital, a Neuquén, te la hago breve.
Sí.
A todo esto, en Neuquén, en 1881, se había aplicado una ley de remates públicos en Buenos Aires. Es decir, se publica en Buenos Aires, por de pronto tenés que ser alfabeto para enterarte que hay...
¿Iba a decir eso? Y además, ¿en cuántos diarios había para 1880?
O sea, había, pero de todos modos circulaban en Buenos Aires.
Exacto, digo,
circulaban
acá,
en Buenos Aires.
Claro.
Entonces... Remate de tierras públicas.
Digo, porque ahí ya hay un primer momento donde solamente se van a enterar unos pocos.
Exacto,
a eso vamos.
Exacto.
A eso vamos.
Bueno, tenemos todos los compradores en remates públicos. Valentina Duclos, por eso tenés acá Cenillosa, por eso tenés los pueblos con los nombres que tienen. La mayoría no vino nunca. Cenillosa era un ganadero de Buenos Aires que nunca vino a ver lo que había comprado en remate.
Bueno, bien.
Pero acá donde está la ciudad... Hubo tres compradores.
A ver, ¿quiénes son? ¿O quiénes
Valentina
fueron?
Duclos, Villabril, que desaparecen, y Casimiro Gómez. Ahí te pongo el personaje clave. Casimiro Gómez era el dueño de la talabartería más grande de Buenos Aires, que proveía de todos los enseres de cuero al Ejército Nacional.
Ah,
¿qué hace así? Estas tierras se habían rematado para hacer agricultura. Ahí ves el desconocimiento,
sí,
porque basta que salgas acá nomás a la vereda para darte cuenta.
Imagínate,
que si no hay canales y desagües, el hecho de que haya ríos no garantiza.
Pero aparte la inclemencia del tiempo. O sea, no...
¿Qué hace Casimiro Gómez? Le compra a Villabril y a Valentina Duclos sus partes y se queda dueño de bien el Triángulo de la Confluencia.
La la zona.
¿Con quién se asocia? Con el gobernador Buque Roldán. ¿Qué crean? Una sociedad inmobiliaria Nueva España que duró hasta bien avanzado el siglo XX. ¿Qué hicieron?
Negocios.
Obsequiaron algunas tierras para la gobernación, y después negocio inmobiliario.
Todo venta. Uh-huh. Estamos conversando con Susana Bandilli aquí en Aguafuertes Patagónica. Mi nombre es Marcos Muñoz. Nos queda un rato más todavía para seguir conversando con ella, interiorizándonos sobre cómo se distribuyeron las tierras públicas en la Patagonia. Lo que propone Susana a partir de uno de sus trabajos es pensar, ¿no? Repensar, conocer, informarnos sobre la distribución de la tierra pública en la Patagonia. El periodo que estudió Susana va de 1876 a 1930. No se vaya, nos queda más Aguafuertes Patagónicas. Esto es por Radio Nacional Neuquén, la 103.3.
Mira que ahí viene la noche, te va a llevar. Cuida esa boquita, esa mano bonita, déjala.
La noche.
Mira que ahí viene la noche, te va a buscar. Que te agarra de un brazo, te sacude despacio, déjala.
Retornamos en este nuevo bloque de Aguafuertes Patagónicas conversando con Susana Bandilli. Susana, describiste quiénes son las personas que se quedaron con las tierras en la confluencia. Pero hay algo más que me gustaría preguntarte en relación a esta distribución de tierras. ¿Cómo se financia la mal llamada campaña del desierto o el genocidio de los pueblos originarios? Porque leyendo tu trabajo veo que uno, en realidad, Digo, se financia con la venta previa en algunos casos. Y esto me llamó la atención. Digo, bueno, a ver, vamos a profundizar con Susana este eje, ¿te parece?
Sí, cómo no. Mirá, 1878, un año antes de la campaña de Roca, se dicta una ley en el Congreso Nacional que se llama Ley del Empréstito de la Frontera.
Sí.
¿Qué dice esa ley? Esa ley trata de entusiasmar, sobre todo a los grandes ganaderos y comerciantes de la Pampa Húmeda, para que adquieran tierras que a futuro van a poder elegir. Es claro. Decir, por ahora no saben qué están comprando. Pero esa es la forma, son 10 millones de hectáreas las que se ponen por esta ley del empréstito en venta y las compran grandes terratenientes e inversores de Buenos Aires. Ahora, como las pueden elegir, ¿qué tierras van a elegir? No las vas a encontrar en la Patagonia Sur. Eligen oeste de Buenos Aires y la Pampa Húmeda de lo que hoy sería la provincia de La Pampa y algo de Río Negro, digamos, y después... Para de contar, eligen eso. Y la otra ley que va a permitir también, en este caso a los que llevaron a cabo la campaña, es la ley de premios militares, que le daba a un oficial 8.000 hectáreas, a un soldado 100 hectáreas. Imagínate que también a elección, imagínate que los soldados de esas 100 hectáreas que no eran una unidad productiva, por supuesto, se la venden a los oficiales. Y así te aparecen nombres como General Fernández Oro, Contralmirante Cordero, digamos, son militares que tienen tierras a través de la ley de premios militares, General Conesa.
Bien, es interesante resaltar eso porque a mí cuando lo leí me pareció impactante. Porque está, además da cuenta de que hay una clara planificación de qué es lo que iban a hacer en esa línea. Porque después la otra parte de lo que vos dijiste, esta contradicción entre ampliar la línea frontera, generar en teoría colonias para que los habitantes que estaban en Chile en ese momento no se vengan para este lado, se contradice con la venta después a empresarios que forman parte, obviamente, de la burguesía más acomodada en Chile. ¿A vos qué te fue pasando a medida que ibas investigando, ibas tomando conocimiento, no sé, por ejemplo, de las leyes, de las leyes vigentes en la época para la distribución de tierra? ¿Notaste que faltaba un proyecto político, que era muy claro el proyecto político? ¿Qué te dejaba vos en lo personal eso?
Mira, yo empecé a trabajar este tema con César Bañasque, mira, esas fueron mis primeras experiencias de trabajo de tierras. Y lo primero que me pasó es que me cambió lo que yo creía y era lo que yo había estudiado respecto a por qué el Estado había hecho campañas contra las sociedades indígenas supuestamente para expandir la frontera productiva, que algo de eso pasó con el ovino, pero sobre todo para adquirir renta. Y lo primero que descubro cuando estudio las leyes es que en realidad el tema de la renta no es una preocupación del Estado Nacional. Si las vendió y muchas veces las regaló, digamos, no tiene ningún tipo de renta. Entonces esa respuesta ya no me servía. Tuve que buscar otras respuestas y la respuesta que para mí es más clara tiene que ver con un modelo de país que se elabora en el siglo XIX, que ya lo elaboró la generación del 37, Sarmiento, Alberdi, Gutiérrez, Mármol, el propio Mitre, y que consolida la llamada generación de 1880.
Claro.
Que es que hay que cambiar el país. Para transformar el país tenés que cambiar la sociedad. Para cambiar la sociedad, ¿dónde está, decía Sarmiento, la civilización? En las ciudades. ¿Dónde está la barbarie? En los ámbitos rurales. Entonces, Sarmiento era alguien contrario al latifundio, una cosa que en general se sabe poco. Para él, el latifundio era la principal rémora porque era algo que había quedado. Latifundio quiere decir estancias grandes de superficie.
Grandes porciones de tierra.
Claro. Lo que había que hacer es generar pequeños y medianos propietarios al estilo de lo que había hecho Estados Unidos con la conquista del oeste. Por eso él defendía tanto la creación de Chivilcoy. En su presidencia dijo, vamos a hacer 100 Chivilcoyes. Pero obviamente eso ya las tierras, grandes superficies de tierra ya estaban distribuidas. Y Alberdi, por su lado, no creía en la posibilidad de transformación interna. Para él la civilización prendía de gajo, era como la viña. Entonces vos tenías que traer trozos de civilización sobre todo europea y sobre todo sajona, por sus hábitos de disciplinamiento, de moral, de trabajo, de industriosidad, para cambiar la sociedad. No solo lo que podían ser pueblos originarios, que en realidad no forman parte de ningún proyecto de
por eso
incorporación,
la razón del exterminio, digamos,
sino a los sectores rurales que habían generado el caudillismo, sí, digamos, a las tradiciones hispánicas. Había que cortar con todo lo que venía de España. Por eso Buenos Aires empezó a parecer a París.
En un momento.
En un momento, a fines de siglo.
Bueno, eso se puede reflejar en
entonces,
los tangos, ¿no? En muchos tangos,
exacto,
en la vivencia de los
para
pandieros.
Transformar esa sociedad, vos tenías que tener otra población. Por eso entonces se recurre a población chilena, pero no a cualquier chileno empobrecido, sino a capitales que habían venido del extranjero, muchos de ellos, a instalarse en Chile, como los Brown Menéndez Betty que te mencioné,
sí,
y que se hacen propietarios de una cantidad muy grande de tierras en Patagonia, o los malvinenses, digamos. Esa era la población que se buscaba.
Bien. Susana, ya estamos casi en el cierre del programa, todo el programa, y se ha hecho muy poquito en términos de lo que podemos conversar. Primero, decirte, quiero leer esto, que me gustó mucho de lo que escribiste. Dice, en relación a las leyes, ¿no?, de entre 1876 y 1916, de las leyes que permitían el acceso a las tierras públicas. Puede decirse que la aplicación de estas leyes brindó la posibilidad de enriquecerse a terratenientes bonaerenses e inversores británicos, principales suscriptores del empréstito que financió las campañas militares. Y esta oración que voy a leer a continuación, a mí me generó una imagen muy especial. La voy a leer y, bueno, que cada uno vea. Si bien el gobierno contaba con un plazo de 5 años para entregar las tierras, detrás de la avanzada del ejército iba un contingente de agrimensores que uh-huh. deslindaban tierras para sus nuevos propietarios. La imagen que a mí se me vino cuando leí esto el otro día, van arrasando, ¿no?, los militares, y atrás toda la burocracia estatal ya dividiendo, diciendo esto es tuyo, esto sí, es tuyo, sí, esto es sí, para vos, sí, esto queda. Un plan realmente uh-huh. llevado a conciencia. Uh-huh. Esto quería resaltar. Uh-huh. Bueno,
sin conocer lo que se repartía.
Y sin conocer lo que se repartía, claro, que eso fue tiempo más tarde. Uh-huh. Está buenísima la apreciación. Por último, que dije al principio y no lo volví a preguntar y se me pasó, pero ¿podés hacer una breve descripción en 2 minutos de cuáles, bueno, 30 años de docencia, 40 años de investigación, no sé?
48.
48 años de investigación, es un montón, Susana. Pero o rescatar algunas líneas que a vos te hayan gustado mucho en tu proceso de investigación.
Sí, y son además las que me han hecho, por suerte,
sí,
ser muy conocida, no solo a nivel nacional, modestia aparte, sino también afuera.
Sí.
La Patagonia siempre vende, entre comillas. ¿Sí?
El concepto Patagonia.
El concepto, sí, Patagonia.
Vende.
Entonces,
imagen, ¿no?
Yo, por ejemplo, mi historia de la Patagonia de Editorial Sudamericana es un libro que, aún agotado en las 3 ediciones, sigue comprándose.
Totalmente.
Digital y sigue circulando. Entonces, la historia de la Patagonia en general. Si hablo de Neuquén, el vínculo que fue mi tema de tesis doctoral,
sí,
del movimiento popular neuquino original, de los originales Zapac, con todo este comercio de ganado con Chile.
Te hago una pregunta, a ver si es el libro que yo creo. ¿En ese libro publicaste con otros historiadores o llevas solamente tu nombre?
No, publiqué con... lo coordinamos con... Claro,
con
lo coordinamos con Urieta Favaro y Marta,
claro,
Morinelli.
Lo tengo.
Pero
claro,
una parte, no, mi tesis, que me están insistiendo en que la publique completa,
sí,
porque sería importante, porque te da el contenido económico del MPN.
Muy interesante,
porque
muy interesante.
Con una historia fragmentada como tenemos ahora, los que hacen historia política suelen hacer historia política pura.
Claro, vos decís que no vinculan con la dimensión económica, que sabemos que es central.
Exactamente, que no es una queja, es un fenómeno historiográfico general.
Pero es interesante, por ejemplo, un caso a nivel nacional, que es triste, pero bueno, es entender también el derrotero de la familia Macri, digamos, si uno no entiende,
sí,
la dimensión económica,
sí,
de la familia,
sí,
Macri,
sí.
De hecho, quién eran los abuelos de los Macri en Italia, uno no le queda como,
no, claro,
como agujero, ¿no?
Te quedan
baches.
Sí. De ahí la importancia que si vos trabajás, lo que te decía hoy, algo local o regional, siempre la mirada tiene que ser más holística.
Más global. Exactamente.
Siempre tiene que ser más global porque ahí vos explicás, no describís. Sí. Si vos te quedás con esto chiquitito, describís.
Me tengo que ir, pero no me quiero ir. Tengo otra pregunta y ya con esta, definitivamente la última. A nivel metodológico, para hacer este trabajo que vos hiciste, acá hay fuentes, de algún lado sacaste la información.
Sí.
Yo lo leí igual, pero me gustaría si podés hacer alguna reflexión, un comentario sobre cómo se obtuvieron esas fuentes, el trabajo que hay que hacer y lo importante que es hacer archivo, tal vez también dicho así.
Sí, claro. Sí, sin ninguna duda. El trabajo de archivo no solo para un historiador, para cualquier científico social, solo por limitarlo a un grupo, es fundamental.
Bien.
Y si estamos hablando de territorios nacionales, es Archivo General de la Nación, porque toda la documentación, mientras estas no fueron provincias, estaban en el Ministerio del Interior. Entonces, que ir a Buenos Aires, Archivo General de la Nación.
O sea que, para quienes quieran hacer investigación, mientras esto fue territorio nacional, toda la información, aún hoy, 2022,
hay que ir
a Buenos Aires.
Sí.
¿Vos después de la provincialización vamos a catastro acá?
Sí, lo que tenés en el archivo de acá, por ejemplo, son los informes de los gobernadores, porque los gobernadores de territorio tenían que elevar informes al Ministerio del Interior. Eso están en el archivo provincial. O sea que tenés que ver archivos nacionales, archivos provinciales, archivos municipales muchas veces. Lo que yo te digo
de
la Nueva España es municipal. Pero además tuvimos que ir a ver archivos chilenos, como
eso es lo que te
comentaba.
Qué interesante.
Claro, no había forma, si no era una mesa de tres patas, no cerraba.
Susana, muchísimas, muchísimas gracias por tu
presencia.
Un
gusto, Marcos.
Bueno, estás invitada siempre, vos ya sabes.
Y ustedes saben que a mí me gusta muchísimo la radio, es una forma, te la hago muy breve, de que los que hacemos investigación y solemos mordernos la cola a nosotros mismos en la academia, en los congresos,
que salga la
es
gente.
Una forma de llegar a toda la sociedad.
Me encantó.
Así que felicitaciones por el programa también.
Bueno, muchísimas gracias, Susana. Bien, conversamos con Susana Bandiri, docente investigadora de amplia trayectoria en el mundo académico, de amplio reconocimiento nacional e internacional. Este programa se llama Aguas Fuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Se emite por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerde que estamos en Instagram como Aguafuertes Patagónicas. Pueden escribirnos al correo electrónico que también figura ahí. Estamos en Spotify. Pero sobre todo quiero que se lleven esto. Propuestas que ustedes tengan, las acercan. Todas las propuestas, las puertas están abiertas. Y después de hacer la pregunta pertinente, ¿no? ¿Qué pasa hoy con el acceso? Digo, si sabemos realmente quiénes son los dueños de las tierras en el 2022 en la Patagonia Argentina. Y la reflexión en términos personales. ¿Cuánto nos cuesta acceder a un metro cuadrado?
Habría que hablar de Lewis. Perdón.
Vamos a hablar de Lewis. Hay que hablar de la actualidad también, porque tu trabajo, vos misma dijiste, llega hasta el 30, ¿no? Sí. Del 30 para acá,
salvo en el caso de los Brown, he extendido hasta la actualidad.
Ya hablaremos de eso. Vale. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Un abrazo y hasta siempre.
Nacional Neuquén, la radio pública.